La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Cuando dan las 9:30 de la noche de cada viernes, bueno, hace un par de viernes que también estuvimos mano a mano, Carmelo López y servidor, lo tuvimos que retrasar una horita, pero todos los viernes, casi todos los viernes, a las 9:30 de la noche en Onda Madrid se habla de toros y este viernes, como no, no iba a ser una excepción. Carmelo López, amigo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Javier. Paseillo nocturno, como manda la tradición. Y muy contento porque, fíjate, el fin de semana pasado, de nuevo, grandes audiencias en Telemadrid. Un 10% sí. De media, un 10% para la reaparición de Gonzalo Caballero, que puso ya punto y final a esa etapa tan oscura y tan complicada para él, y una tarde muy amable en la que el toro, lógicamente, fue el de toro de tercera, no fue el toro de que están habituados a ver los espectadores de Telemadrid, pero que fue una tarde muy seguida por los aficionados, como también la tarde de Tomelloso, que anduvo en el 8.5 de cuota de pantalla, un festejo que duró casi 3 horas, Javier. Hay que ver lo que se extienden hoy en día los matadores.
Desde luego que sí. Está dando los festejos en Telemadrid, Carmelo, están dando una audiencia tremenda. La gente, yo no sé si es que tenía muchísimas ganas de toros, si es que a la gente de la comunidad, bueno, obviamente a la gente de la Comunidad de Madrid le interesan los toros, no hay más que darse una vuelta por los pueblos de la comunidad para ver la cantidad de festejos que hay, pero la verdad es que el dato está acompañando, ¿verdad?
Y parece también que, bueno, que está costando menos últimamente decir en público que uno es aficionado a los toros. Parece que se están rompiendo algunos tabúes y algunos muros que se habían levantado en los últimos años. De hecho, mañana estamos en Trillo, en Guadalajara.
Eso te iba a preguntar, lo próximo, a ver, lo próximo.
Pues fíjate, es un festejo mixto que hay dos toros de Guerrero y Carpintero, ganadería que veremos en el certamen del circuito de novilladas de la Fundación Toro de Lidia en Madrid. Y como decía, dos toros para Curro de la Casa y 4 novillos. Van a ser 2 para Víctor Hernández y otros 2 para el mexicano Miguel Aguilar. Recordamos muchísimo a su hermano Mario, fallecido a los 27 años, hace 3 años, y hay muchas ganas de ver también a este joven valor mexicano. Una tarde de toros que ya se está convirtiendo en algo habitual en Telemadrid los fines de semana.
Desde luego que sí, porque llevamos unos cuantos fines de semana y los que quedan. Y hablaremos luego también de los circuitos de novilleros de la Fundación Toro de Lidia, porque el de Madrid se va a poder ver en Telemadrid, el de Castilla y León se va a poder ver en Televisión Castilla y León, el de Andalucía en Canal Sur. Nos quedan bastantes fines de semana de toros en la Comunidad de Madrid, en toda España, pero en la Comunidad de Madrid en especial. Si te parece, Carmelo, vamos a saludar ya a nuestro primer protagonista, ¿vale?
Tenemos un torero muy importante, Javier.
A ver, Carmelo, torero muy importante, torerazo, el que abre plaza hoy en el ruedo del 7.5 de Onda Madrid.
Y es noticia doblemente, porque cada vez que torea suele serlo, suele acaparar los titulares y más aún en los últimos años, las últimas temporadas, pero esta semana es noticia porque reaparece después de un percance que nos asustó bastante el Leganés. Estos percances óseos y en la zona de la cadera, de la columna, nos preocupan mucho, y el día 6, este domingo, Emilio de Justo reaparece con unos compañeros de cartel interesantísimos junto a Juan Ortega y Andrés Rocarrey en Brihuega. Así que vamos a saludar a uno de los toreros del momento y una de las próximas figuras del toreo, Emilio de Justo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, torero. Decía Carmelo, una de las próximas figuras del momento. Hay muchos que ya te ven, te vemos en figura. ¿Tú te consideras que estás en figura, Emilio?
Bueno, yo creo que todavía queda mucho, ¿no? Ahora mismo creo que soy un torero que está en esa fase de seguir creciendo y de seguir tratando de mejorar, pero de ahí a que me pueda considerar figura, creo que sería una osadía muy grande por mi parte.
Pero para el público habla muchísimo de ti, o sea, el público está como loco contigo. O sea, quiero decir, si hiciéramos un barómetro, un CIS, por así decirlo. Si Tezano se decidiera a preguntar por los toros en un CIS y a preguntar por los toreros, el nombre de Emilio de Justo seguro que iba a ser uno de los que estaban ahí arriba.
Hombre, siempre es bonito, ¿no?, que los aficionados y los profesionales y todo el mundo que compone el mundo del toro, pues siempre a uno lo tengan ahí como un torero referente ahora, ¿no? Pero ya te digo que eso también es motivo de mucha presión, de mucha responsabilidad para mí, porque trato de cada tarde, o sea, trato de superarme cada tarde, que no es fácil, ¿no?, de tener esa regularidad y bueno, pues en ese camino estoy, ¿no?, de seguir creciendo como torero, de seguir dando lo mejor de mí y bueno, con la ilusión, ¿no?, de también hacer feliz a muchos aficionados que disfrutan viéndome torear, ¿no?
Y Emilio, queremos saber cómo te encuentras, porque has tenido una lesión en la zona sacra, en la zona de la columna, que ha sido muy delicada, porque el toro en Leganés te hizo prácticamente lo mismo dos veces, te arrolló, nos preocupamos y han sido pues casi prácticamente un mes pues fuera de los ruedos. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues voy bastante mejor, gracias a Dios. Todo se quedó más que nada en un susto. Pero sí, he pasado días bastante fastidiado y dolorido y molesto con todos los huesos de la espalda, pero sí es verdad que he ido mejorando. Todavía tengo bastantes molestias, pero ya me permite poder torear de salón, poder entrenar, poder hacer tentaderos y sobre todo pues con la ilusión de reaparecer el domingo en Brihueca, que para mí me hace muchísima ilusión, ¿no?
Javier, no hemos dicho que la corrida, que es de Domingo Hernández y García Grande, que antes hemos dicho el cartel y nos hemos dejado al ganadero, mal por nuestra parte.
Sí.
Creo que, por supuesto, que es una mala costumbre. Creo, Javier, que tenemos que preguntarle a Emilio qué le parece lo que se está hablando las últimas semanas, sobre todo la última, sobre la televisión. Algunos compañeros tuyos se han manifestado, no en contra, sino han dado su opinión sobre la televisión. Matador, ¿qué te parece que las corridas sean televisadas o que de alguna forma los toreros siempre intenten abrirse al gran público?
A ver, yo creo que el toreo ahora mismo estamos en una situación un poco diferente a la de hace tiempo atrás, con la pandemia y con todo lo que ha sucedido. Es verdad que para poder dar festejos y corridas o novilladas o lo que sea, con un límite de aforo, pues los empresarios han tenido que tener ese ingreso un poco atípico que ha sido la televisión y ha sido fundamental para que muchas corridas se puedan echar para adelante, ¿no? Entonces, creo que ha sido positivo para que se puedan seguir dando toros. Y para los toreros, pues yo creo que es un escaparate también importante el que el aficionado y el público los vea. Y en mi caso, bueno, estoy agradecido porque creo que a mí me ha venido fenomenal. No puedo hablar mal, ¿no?, del tema de la televisión, porque creo que a mí también ha sido fundamental, ¿no?, que mucha gente me vea por televisión en tardes importantes. Y bueno, y por lo tanto, bueno, yo creo que cada uno tendrá su opinión y su forma de pensar y todo es respetable y todos los puntos de vista son entendibles, ¿no?
Por supuesto.
Emilio, volviendo al asunto con el que empezábamos esta conversación contigo, cada vez que se presenta el cartel o los carteles de una feria media, bueno, una feria media que en esta situación de pandemia pues es una feria alta, ¿no? Una feria de 3-4 corridas de toros, Vista Alegre con 10. Cada vez que se presentan estos carteles y vemos que no está Emilio de Justo, muchos nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Emilio de Justo? ¿Tú sientes que estás como en otra órbita, que estás fuera del sistema, que estás fuera del taurineo, por así decirlo, habitual? ¿Sientes que eres un poco el pez que nada a contracorriente de todo esto en algunas ocasiones?
No, la verdad es que no me siento así. Al revés, yo creo que me considero un privilegiado por estar poco a poco en muchas ferias importantes y muchas otras que, si Dios quiere, me lo voy a ganar en la plaza, ¿no? Esa es mi obsesión y mi obligación. Entonces, la verdad es que soy sincero y no vivo en esa onda de estar todo el día pensando en que por qué en esta feria estoy y en la otra no, en que si una injusticia, en que si una... Estoy metido de lleno totalmente en mi preparación, en mi vida de torero y trato de cada vez que me he visto de torero, pues dar lo mejor de mí, intentar dar lo mejor de mí para que esa situación de la que tú comentas, pues cada vez sea el camino más llano, ¿no? Yo sé que el toreo es una profesión, un mundo que es muy difícil, con lo cual pues llegar a la cima del toreo, somos muchos toreros y ahí creo que pues es así, ¿no? Hay una competencia entre muchos compañeros y la verdad es que bueno, que existen muchísimos intereses y que aquí nadie regala nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el torero, cuando poco a poco va haciendo méritos en la plaza, pues al final eso se ve reflejado, ¿no? Entonces, un poquito esa es mi opinión al respecto, mi forma de pensar. Y luego, bueno, pues el tiempo ya vendrás a darme la razón o a quitármela.
Pues Emilio, es que estamos muy contentos de que vuelvas a estar vistiéndote de luces, a formar parte de los carteles de la temporada, porque llegó la pandemia cuando tu carrera estaba en el mejor momento y cuando la pandemia no ha terminado, pero cuando se ha retomado la actividad te hemos seguido viendo dar pasos muy firmes hacia adelante. Me imagino que la meta que te has puesto está mucho más arriba de lo que algunos piensan aún, ¿no? O sea, está arriba del todo.
Pero esa es la ilusión, ¿no? Que uno tiene desde que empieza en esta profesión, desde niño, y cuando ha pasado por momentos más difíciles, en los que no toreaba, momentos duros, en los que te toca hacerte fuerte, ¿no? Para seguir luchando en el toreo. Y la ilusión siempre es ocupar ese sitio soñado, ¿no? Pero claro, eso es muy difícil. Tiene que haber mucha suerte, tienes que tener un talento muy grande, tienes que, bueno, pues tener unas cualidades grandísimas y poco a poco ir desarrollándolas. Y bueno, pues en ese camino y en esa lucha estamos. Y como he dicho antes, ¿no? El tiempo es el que da la razón y a ver qué pasa. Si Dios quiere, ojalá que pueda conseguir muchísimo más, que es lo que yo sueño.
Carmelo, yo con tu permiso me voy a meter donde no me llaman. Emilio de Justo está demostrando que además de ser un torerazo, tiene un pico de oro. Así que dentro de 20 o 30 años, cuando al maestro Palomar igual ya no le queden ganas y él se corte la coleta, aquí tenéis un comentarista para los toros en Telemadrid, ¿eh?
Hay madera, Javier.
Hay madera.
Bueno, yo creo que... Creo que es un placer escuchar a uno de los toreros del momento hablar con total naturalidad de todas las situaciones. Y es que te deseamos muchísima suerte para esa reaparición el domingo, torero. Y qué ganas tenemos de verte vestido de luces, con esos trajes con tanto oro como llevas, en el patio de cuadrillas de Las Ventas. Ojalá no pase este año sin que se produzca esta situación.
Ojalá. Yo creo que si Dios quiere, tiene que ser y que sea pronto. Así que nada, os mando un abrazo a todo el equipo y a todo un saludo fuerte a toda la afición.
Un abrazo, torero.
A todos, gracias, igualmente.
Suerte.
Seguimos en el 7.5, que nos queda mucha tela que cortar en este espacio taurino que ya saben ustedes que comprende entre las 9:30 y las 10 de la noche aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
La tauromaquia con otro enfoque en el 7.5. con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué gusto más bueno tienes para la música, querido Carmelo?
Gracias, Javier. Fíjate que no le hemos dicho a Emilio que nuestra compañera Lourdes Corredor, nuestra compañera de Telemadrid, es muy admiradora de Emilio y precisamente ha conocido su concepto del toreo en estas primeras corridas de la temporada, porque han sido emitidas en una televisión pública. ¿Has visto cómo al final vamos sumando?
Sí, no, desde luego. Vamos sumando adeptos. Vais sumando adeptos en las retransmisiones taurinas de Telemadrid. Vamos a seguir el camino paso a paso de este 7.5. ¿A dónde nos vamos, Carmelo?
Bueno, vamos a acercarnos a un pedazo de torero que se ha visto obligado a dejar la profesión. La semana pasada trascendió a través de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles que Rafael Limón pues no podía seguir vistiéndose de luces, y todo esto es a consecuencia de una cornada muy, muy grave que se produjo en el año 2018, si no me equivoco, en Arenas de San Pedro, en Ávila. Se la infirió un toro de José Escolar y, bueno, pues queremos saludar a Rafael Limón porque cuando un torero se va, Javier, creo que es de merecer que le presentemos nuestros respetos y le demos las gracias. Rafael Limón, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, pues, torero? Buenas noches.
Estamos apenados por no volver, saber que no vamos a volverte a ver sobre un ruedo y queríamos saludarte y saber cómo estás, lo primero, físicamente y mentalmente.
Bueno, pues la verdad que cuando me pasó esto, pues hice todo el esfuerzo del mundo para reaparecer en 2019 en Castellón con el maestro Cid y demás, y pues creí que no iba a tener ningún tipo de problema. Y lo fichando la temporada para adelante con mis calmantes y demás, tenía dolores porque normal, tengo una prótesis de metal en el codo, me habían quitado los clavos de la muñeca y seguía con las dos placas, la del cúbito y la del radio. Claro, al finalizar la temporada, pues me dijeron los médicos que tenían que operar sí o sí porque parecía que había una pequeña infección en el hueso y que eso no terminaba de consolidar lo que era el radio. Entonces retiraron el material, me hicieron un injerto de hueso de la cresta ilíaca de la cadera, y a los 6 meses pues vieron que no estaba dando resultados. Volvieron otra vez a abrir, retiraron esa placa, una placa nueva, hicieron una limpieza dentro, parece que había como una, le llaman ellos osteomielitis, una infección en el hueso, y me hicieron un segundo injerto de hueso de la cadera, y parece ser que sí ha empezado a consolidar, pero claro, la muñeca, que han sido dos intervenciones, la muñeca sí me ha limitado mucho, muchísimo, vamos, de hecho no, lo que más problema me está dando, aparte del radio, es la propia muñeca, vamos.
Rafael, ¿cuesta mucho asumir que uno no se va a vestir más de luces?
Sí, sí. Y cuesta, y sobre todo cuando has hecho el esfuerzo y, claro, y me vi con el brazo que la verdad, hasta los médicos se quedaron un poco sorprendidos porque era una fractura muy compleja, eran 4 fracturas, una prótesis en el codo, fractura de cúbito, de radio, prótesis en el codo, y la muñeca también, la fractura en la muñeca, pues claro, uf, como que ese ya lo que se olvide. Claro. Y la verdad que bueno, me mentalicé un poco y empecé a darle caña y me pude vestir de torero y torear esa temporada con el CI, con David Galván, 2019. Sí. Y con Gonzalo Caballero, algunas cosas también que toré con él. Pero es verdad que, claro, que era todo a base de calmante. El poder saltar las tablas me pesaba.
Estaba porque, un horror, claro.
Claro, él pegaba un salto, ya no es que no fuera con la seguridad, sino simplemente es que era, apoyaba y veía las estrellas.
Vaya, no.
Pero bueno.
Es que mucha gente, Javier, bueno, igual no se imagina la entidad del percance, porque si no recuerdo mal, es un toro que le hace hilo a Rafael, un toro de Escolar, que lo saca del burladero, le hace un bepunte, sí, le pega una cornada fuerte en el glúteo y luego le hace el destrozo. Pero Rafael, a día de hoy, como siempre se dice muchas veces en estos casos, es que podría haber sido mucho peor. Yo tengo esa imagen de Manuel Jesús del Cid sujetándote en el burladero, intentando pugnar con el toro para que no te sacara fuera. Y al final tiene que ser un momento que se resuelve de forma afortunada dentro de la lesión tan grave que te ocasionó, ¿no?
Pues sí. Y yo sí que recuerdo
Uf, es que...
no te digo casi todas las noches, pero recuerdo que lo único que le decía al maestro era que no me soltara. Maestro, por favor, no me suelte, porque aparte de saber que estaba tifino y demás, que estaba como decimos nosotros, ¿no? Ciego con uno.
Contigo.
Sí.
Me hizo hilo, metió el pitón dentro del bulero, me atravesó del glúteo a la cadera. Yo sabía que por detrás tenía la cornada y demás. Pero claro, lo que no quería, como me saque fuera al ruedo, entonces cuando me va a formar una zapatilla. Y mira por dónde, agarrándome, y en el forcejeo ahí, cuando me soltó el toro, claro, hizo el brazo palanca entre el burladero y las tablas, y ahí fue donde hizo el destrozo en el brazo.
Madre mía. Rafael Limón, que como te ha dicho Carmelo, lo que queríamos era saludarte, desearte toda la suerte del mundo en lo que venga y que seguiremos en contacto contigo, porque seguro que de una manera o de otra vas a seguir ligado al mundo del toro, porque al final, como a todos los que os vestís de luces, es vuestra vida y eso es inevitable que quede ahí. Que tengas mucha suerte, torero, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo grande, Rafael.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Nos queda, es que no puedo evitar decirlo, pasamos de The Man Who Sold the World de David Bowie, Carmelo, a Un pingüino en mi ascensor. Me encanta,
sí,
me encanta,
sí, sí.
Cómo
es que nos vamos
con la música.
Este verano muchos le van a decir a su chica que se vayan a la verbena, a cualquier municipio de las ocho novilladas que quedan del certamen de la Fundación Toro de Lidia en Madrid. Javier, una de las iniciativas, que por cierto... tremendas palabras de Rafael Limón y tremenda dignidad, sí, que merecen todos los que se ponen delante, ¿eh?
Y lo duro que es el toro, que muchas veces se nos olvida. Y lo duro que es.
Pues así es, Javier, como te decía, que es uno de los certámenes que más nos ilusionan a priori, no solamente como aficionados, sino que todo el mundo vaya a tener la oportunidad de ver a nueve jóvenes valores que se han formado aquí en Madrid y que van a pechar con, bueno, son 18 en el certamen. La primera no la pudimos televisar porque estábamos con Gonzalo Caballero en Navalcarnero y con Enrique Ponce, y van a ser 16 ganaderías madrileñas. Pero es que, como has dicho antes, Javier, esto también se va a hacer en Andalucía, también se va a hacer en Castilla y León, y a su vez van a ser televisadas. Así que el mundo del toro este año reaparece en los medios por la puerta grande.
Desde luego que sí. Vamos a hacer una cosa, Carmelo. Tú saludas a Rafa Navarro y yo saludo a Leticia Ortiz, ¿te parece?
Perfecto. Lo tenemos ahí a don Rafael. Yo le tengo guardado como Rafa. Nos conocemos hace ya mucho tiempo. Rafael, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Carmelo. Javier, Rafael ya cuando cumpla 50 años, a partir de ahí Rafael. Pero mientras tanto, Rafa.
Leticia Ortiz, compañera, buenas noches.
Hola, muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí disfrutando con vuestra compañía, obviamente. Oye, empezamos por ti, Leticia, que en Castilla y León también dais el circuito de novilladas que ha organizado la Fundación Toro de Lidia, y tú vas a ser parte de ese equipo estelar de retransmisiones, ¿no?
Sí, es una suerte porque en principio íbamos a dar solo la fase final, pero al final se ha ampliado y empezamos ya desde este sábado. Y damos todo el certamen, lo cual, quieras que no, es una alegría, porque es verdad que quizá de las autonómicas somos los que estábamos ahí un poquito más atrasados con el mundo del toro, aunque tenemos un programa estrella que es Gran Ayoro, que lleva 25 años, pero sí, es verdad que las retransmisiones en directo no entraban, y parece que de momento este año y el anterior con la Fundación, pues vamos para adelante, así que todos los sábados tenemos cita también, nos pueden seguir por internet, o los de Castilla y León, evidentemente, por las 7.
Que eso es importante, que se puede ver por internet también, que es muy importante para que todo el mundo que no sea de Castilla y León pueda sintonizar las novilladas. Carmelo.
Y Leticia, buenas noches.
Muy buenas,
ella,
Carmelo.
Es muy humilde y no ha dicho que tienen un equipazo de retransmisiones, que sí, lo vamos a pasar genial también viendo vuestro certamen. Yo tengo muchas ganas de que empiece.
Sí, tenemos un equipazo. Además, en la dirección de todo está Carlos Santoyo, que ya sabéis que es un apasionado del mundo del toro. Y luego, pues, hay cabezas visibles por ahí. Está Víctor Soria, que será quien lleve el peso de las retransmisiones. Está el compañero Mario, que será quien haga micro conmigo también. y luego cada día un invitado nuevo, eso sí que lo dejo en sorpresa para que nos sigan y nos vean, porque cada día vamos a intentar llevar a un invitado que tenga que ver con la provincia donde se hace la novillada en cuestión, porque como pasa en Madrid, pues cada una es en un pueblo, en nuestro caso en cada una de las provincias.
Qué bueno. Rafa, qué maravilla los certámenes de novilladas que se están organizando desde la Fundación Toro de Lidia. Qué ganas tenemos de ver a los jóvenes valores, de ver a ganaderías que muchas veces no es fácil ver, y sobre todo que la televisión también lo acerque a las casas de todo aquel que quiera verlo, ¿no?
Pues sí, de momento eso, como decía Leticia, se pone este sábado en marcha el de Castilla y León. Ya se puso en marcha la semana pasada el de Madrid y el de Andalucía. Y durante 2 meses continuados vamos a tener novilladas en las 3 comunidades. Y continuarán los circuitos, porque una vez acaben esos 3 circuitos de Madrid, de Castilla y León y de Andalucía, llegará el circuito del norte, llegará el circuito del Mediterráneo. Y en total van a ser alrededor de unas 40 novilladas. Aproximadamente, de momento 9x3, 27 novilleros, pero que luego se ampliará esa gama de novilleros. Los triunfadores irán al circuito del norte, los segundos clasificados al circuito del Mediterráneo, y lo bueno es que los chavales que triunfen en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, que llegan a la final de su circuito, ya tocarán 4 novilladas, y si claro, pasan a otro circuito y llegan a la final, van a tocar otras 4 o 5 novilladas, o sea que se les puede poner la temporada muy bonita al que arree y al que se ponga en serio. Puede ser una temporada muy bonita y es apetecible, y sobre todo también son las retransmisiones que vais a hacer, increíble que se pueda ver. También este fin de semana la de palos de la frontera en Huelva se va a poder ver por Canal Sur, que también emitirá alguna semifinal y la gran final en la tarde. Así que hay elección. Bueno,
es una iniciativa estupenda. Carmelo.
Es que viendo cómo estaba la realidad, nuestra vida hace 6 meses, parece que esto es irreal. Sí. A mí me gustaría saber, que además, no sé, le quería preguntar a Rafael, bueno, cuando acaben los circuitos, aquí va a quedar un cartel o 2 carteles de ferias, ¿no? Porque al final es trabajar sobre la base lo que siempre pedimos, lo que nunca se hacía, y lo habéis hecho posible gracias, Rafael, a la gira de reconstrucción del año pasado, si no me equivoco.
Sí, ese fue el primer paso. La verdad que durante la pandemia se trabajó mucho, mucho, mucho en este proyecto. Fueron horas por parte de todos los estamentos, o sea, toreros, empresarios, banderilleros, o sea, todas las cuadrillas. Se puso en plan en marcha. Y con los beneficios de la gira de reconstrucción, muy importante también el dinero de la televisión, de Movistar Plus, con eso se ha puesto en marcha un primer paso, que son este año esas cerca de 40 novilladas, y el apoyo indudable también de las administraciones públicas, en este caso de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León. Y es el primer paso, y como decía, se va a quedar un cartel de que yo creo que los triunfadores del circuito del norte van a ser líder del escalafón de novilleros. O sea, después de torear 10 novilladas y con tanto movimiento y sobre todo mediáticamente lo que se están moviendo los chavales, están hoy, por ejemplo, han recibido el presidente de la Diputación de Valencia a los 3 novilleros valencianos que van a torear en cada uno de los circuitos, están recibiendo todas las diputaciones, el otro día el alcalde de Salamanca recibió a los salmantinos. Se están moviendo muy bien, se han entrado los chavales que tienen que moverse, que tienen que venderse, que tienen que sonar su nombre, y que al fin y al cabo el día de mañana el que tienen que llenar las plazas son ellos, y se lo están tomando en serio.
Bueno, como nos hemos quedado sin tiempo, yo me comprometo como aquí siempre contigo, Carmelo. Sí, como siempre, la verdad. Y
sí,
además, como sé,
siempre,
que, como sé que Leticia Ortiz lo entiende, porque sabe también del medio radio, estamos a 4 de junio. Yo me comprometo a que una semanita antes de la Feria de Burgos, que Leticia Ortiz ha adelantado los carteles hace días, nos comprometemos a llamarla para que todos los madrileños se cojan el coche y se planten en 2 horitas en Burgos para comer y para ir a los toros. ¿Vale, Leticia?
Hecho. Yo os cuento tanto la parte taurina como la gastronómica, si queréis.
Las dos, que las dos nos gustan a partes iguales, prácticamente. Rafa, Leticia, un abrazo a los dos, compañeros.
Un abrazo.
Carmelo, la semana que viene más nos cuentas cómo ha ido lo de Trillo, y tal y como están las retransmisiones taurinas en Telemadrid, seguro que ya tenemos 2 o 3 nuevas para contar. ¿Qué vais a dar?
Seguro que sí. Sabéis que mañana os esperamos a partir de las 6 de la tarde desde Trillo y la semana que viene, Javier, hablamos de Lo Bravo, que también se va a estrenar el día 12 de junio en Telemadrid.
Efectivamente. Sigue la radio, sigue el enfoque. Llega ya el maestro Madero y las cinco letras.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los Toros, este espacio 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las cinco letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora. La información.
Y a punto de finalizar un viernes en el que Sanidad ha comunicado cerca de 5.000 nuevos contagios por coronavirus y 97 muertes. La incidencia baja un punto, estamos en 117 casos por 100.000 habitantes. España supera ya los 10 millones de personas con la pauta de vacunación completa. Madrid aspira a la inmunidad de grupo para finales del mes de julio. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
La inmunidad natural y la inmunidad de vacunal, pues habría que irnos pues finales de julio o principios de agosto, si todo siguiese así.
Desde hoy, la autocita para vacunarse se extiende a los mayores de 50 años a través de la web de la Comunidad de Madrid. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Que aquellas personas con las que no hemos podido contactar, fundamentalmente SMS o llamadas telefónicas, puedan escoger el centro entre los dos centros que tenemos abiertos en este momento en autocita, tanto en Wanda como en el Wishing Center.
Y Madrid pide más controles en Barajas, solo se hace control al 7% de los pasajeros, según Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública.
Estamos detectando la cantidad de cepas que están entrando, además cepas que son de preocupación. Se podría multiplicar por 9 la llegada de ciudadanos que entran en nuestro país sin ningún tipo de control.
Zapatero también se ha referido al brote de coronavirus que se ha dado en una residencia en la Orpea San Blas, donde estaban todos los mayores vacunados, pero se han contagiado 21 y 7 han tenido que ser hospitalizados. Informa Raquel Ruiz.
Inmunizados y asintomáticos porque la voz de alarma salta cuando el pasado domingo ingresan dos residentes en el Ramón y Cajal. Uno de ellos por rotura de cadera y el segundo por atragantamiento. Las causas son ajenas al coronavirus, sin embargo, la PCR, que incluye el protocolo hospitalario, da positivo. Inmediatamente se realiza un estudio serológico al resto de residentes del centro con el resultado de 21 positivos. Datos que ha actualizado esta tarde el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, en el programa La Redacción de Telemadrid.
Bueno, la situación es que a fecha de hoy mismo estaban ingresados 6 pacientes. La noticia buena es que 2 van a ser dados de alta esta tarde, con lo cual quedarían 4. Y por la información que dispongo, los 4 que quedan ingresados en el Ramón y Cajal, la evolución clínica sigue siendo buena. Por tanto, queremos ser optimistas y esperemos que se cumpla esa premisa de que, a pesar de que sean personas mayores, el hecho de que estén vacunados les permite tener una evolución favorable.
Este brote nos demuestra, y así lo recuerda el viceconsejero, que no podemos bajar la guardia.
Y hoy ha cerrado el último de los hoteles que se medicalizaron durante los meses más duros de la pandemia para atender a los pacientes. El Hotel Colón, a su cierre como hospital, ha asistido Paloma Nolasco, que ha estado con una de las pacientes.
Se llama Belén Álvarez, 29 años. Es una de los más de 2.000 pacientes que en 15 meses han pasado por esta sucursal hospitalaria. Antes de irse, y muy emocionada, ha trasladado este mensaje dirigido sobre todo a los jóvenes.
Quería decirles que esto no es una broma, que esto es de verdad, que aquí yo he tenido la suerte de pasarlo, de pasarlo con menos síntomas y con menos gravedad que muchos otros, pero de verdad, que esto es en serio.
Pacientes de 20 nacionalidades, 60 de ellos niños atendidos en este tiempo por 220 profesionales como el doctor José Luis Escalante, coordinador del dispositivo. Hoy recordaba el reto de crear de la nada un recurso asistencial como este.
Tuvimos que poner en marcha el recurso sanitario desde cero, desde la nada, prácticamente sin información previa. No hay información solvente sanitaria de antecedentes como este.
El Aire Gran Hotel Colón fue el primero y último de los 13 acondicionados para liberar camas en los momentos más duros de la pandemia.
10 minutos, las 10 y 4 minutos, comienzan ahora las 5 letras.
Pues aquí seguimos en la radio, en Onda Madrid. Miren, cuando llega esta hora de la semana, cuando llega este momento del enfoque y cuando llega esta hora ya crepuscular en la que prácticamente estamos pensando ya en el fin de semana, porque realmente huele a fin de semana. Es una de las horas, y se lo digo además con toda la sinceridad del mundo, que uno más desea en la radio. Porque une tantas cosas, tantas expectativas y tantas ilusiones, como que intentamos hacer eso, buena radio, pero además una buena radio a base de las cosas que más nos gustan. Las cosas que hablan de la vida, las cosas que hablan del ocio, las cosas que hablan de las tantas y tantas circunstancias y momentos que podemos compartir. Bien sea un libro, bien sea una mesa, bien sea un vino, bien sea una película, bien sea un rato de amistad. Ya saben ustedes que la radio tiene 5 letras y efectivamente la palabra radio tiene 5 letras y este se llama así, las 5 letras. Una hora de radio dedicada a ese mundo que tanto nos gusta compartir con todos ustedes. Fernando Rodríguez Lafuente viene con sus libros y con sus películas. Siempre son buenos libros y buenas películas que nos llenan de expectativas y de incertidumbres. Y Elena Cortés con las series, con las últimas series que nos ponen en la televisión y que nos acompañan durante el fin de semana. Y Mari Bona viene pues o bien de un restaurante, de un buen restaurante, o bien de saborear un buen plato. Por ejemplo, el atún de Almadraba, por ejemplo, o de haber leído un buen libro. Y no precisamente de recetas, a pesar de que eso entiende y mucho. Un libro, una serie, un bar, un restaurante, una película. Esa es la propuesta de las 5 letras. ¿Qué tal estás, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Félix. ¿Qué tal?
Buenas noches, Carlos Maribona.
Buenas noches.
Y buenas noches, Elena Cortés. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
No sé por qué os noto un poco apagados así de tono. ¿Es posible? No, no lo creo, ¿no? O estáis muy agotados no, ya porque llega el fin de semana, ¿verdad?
Es la hora, que llevamos una semana intensa, pero vamos, quitado eso bien.
Sí, ¿tú no tienes la sensación, Carlos, de que todas las semanas últimamente son muy intensas? Yo sí, por lo menos, yo tengo esa...
Absolutamente, no, tienes toda la razón. Y llegamos ya el viernes con unas ganas de que llegue el sábado y liberarnos un poquito, ¿verdad?
Bueno, también es verdad que estamos en junio, que esto cada día se parece más a lo que es el verano y que dentro de nada estaremos disfrutando de nuestros sitios de recreo. Tú soñando con Asturias, supongo, La Fuente con su Javia querida. Elena, no tengo claro, no lo sé si es que te quedas en Madrid, ¿te quedas en Madrid, en Getafe, o te quedas? No
habrá,
creo, ¿no?
Habrá que ir a la costa,
muy bien. Habrá que ir a la costa. Las 5 letras, aquí, la última hora del enfoque de Onda Madrid. Bueno, para los muy, 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 muy de la Creedence Clearwater Revival y para los muy de John Fogerty, que sepan que hoy me han contado que están cerrando actuaciones de Fogerty en Barcelona, Vitoria, Sevilla y Madrid para el mes de agosto, así que ya daremos información. Yo desde luego pienso ir a ver a Fogerty, a ver cómo un tipo ya con 80 años se mueve en un escenario sin garrota, porque bueno, eso es lo que tiene. Por cierto, que hoy los invitados... 80 años tiene ya casi Fogerty, como Dylan recién cumplidos, como Val Morrison dentro de unos 2-3 años. Paul McCartney los cumple este año, Cat Stevens los cumple ahora también, Johnny Mitchell...
Pensé que ibas a decir, y como nosotros.
No, a nosotros...
Vale.
A nosotros, bueno, hay una diferencia enorme, yo creo, entre nosotros y los que he citado. Y es que cuando yo tenga 80 años y espero cumplirlos, desde luego lo que no estaré haciendo es radio, como ellos música. Ya, te lo puedo asegurar, ¿eh? O sea, que... o en todo caso, si hago radio, se parecerá a esta que estamos haciendo a esta noche, pero no a otra. ¿Eh?
Estaremos juntos. Exacto.
No estaré yo contando historias de Kitchen, de Bárcenas y de... No, que para nada.
Un
no,
podcast.
No,
¿eh? Un
sí,
podcast.
Ya. Ya lo creo ya. No, decía que tienen ya algunos años y si viene Fogarty, pues... pues habrá que ir a verle al Palacio de los Deportes o al Withing, como se llama ahora. Y hoy tenemos dos invitados que acompañan en nuestro programa con su banda sonora, que son Joni Mitchell, a los que yo sé que admiráis, y Cat Stevens. Okay. Cat Stevens trae una canción que luego la pondremos un poquito más tarde, porque es una canción que él compuso siendo muy jovencito, pero que hizo famoso Rod Stewart. Pero Joni Mitchell es una de las grandes de la música popular norteamericana, de la música folk, y especialmente con una canción tan conocida como esta que sirve para abrir las cinco letras. There is a house in New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl and me, oh God, for one. If I had listened to what my mama said, I'd be at home today. But I was young and foolish, poor girl, let a gambler lead me astray. My mother, she is a tailor, she sews those old blue jeans. My father, he's a gambling man, drinks down in New Orleans. Go tell my baby sister not to do as I have done. You shun that house in New Orleans, they call it the Rising. Es una canción popular norteamericana que además está grabada casi de forma artesanal por la misma Joni Mitchell en el año 1966. Ella era muy jovencita y bueno, quería mantener la pureza de aquella grabación y de la voz especial de la gran cantautora. Con la voz pura de Joni Mitchell nos vamos a meter en un mundo también lleno de purezas y de aromas maravillosos, que tiene que ver con uno de los platos y uno de los pescados más exquisitos que podemos llevar al plato los españoles. Además, lo tenemos aquí en nuestro país. Y estamos, creo que todavía, en la época del atún rojo. ¿O no, Carlos Maribona? Creo que sí, ¿no? Todavía
pues
estamos
sí.
En la
hombre, estamos,
en
estamos
temporada,
todavía,
¿no?
Todo el mes de junio todavía podemos tener el atún rojo.
Oye, cuando
estamos
hablamos
justo,
de...
Yo creo que en el momento clave.
Sí, cuando hablamos de almadraba, ¿de qué estamos hablando? Porque creo que es una técnica de pesca que nos lleva a los fenicios, hace 3.000 años más o menos, ¿no?
Absolutamente. Tiene casi la edad de Joni Mitchell, porque que es una mujer que se acerca ya a los 80 años. No debe andar muy lejos,
sí, por
cierto.
Ahí, por ahí,
¿no?
Seguro,
ahora
vamos.
La estaba oyendo y recordando sus canciones de final de los 60, ¿no? Pero bueno, bien, no, es verdad que esto es un poco más antiguo. La almadraba es una técnica fantástica, porque los grandes atunes, los atunes rojos, los verdaderos atunes rojos, porque ahora nos dan mucho... hay mucha trampa, porque nos meten atunes que no son el auténtico. El auténtico atún rojo es de la especie Tunus tinus, que es el que tiene más sabor, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos atunes tradicionalmente hacen un viaje, como tantos otros pescados, un viaje migratorio, por así decir, y en esta época lo que hacen es llegar hacia el Mediterráneo, ¿no? Entonces cruzan el estrecho. Y entonces allí descubrieron, pues eso, en tiempos de los fenicios, que estos grandes túnidos pasaban por allí y descubrieron que podían pescarlos con algunas técnicas especiales, que en este caso son las almadrabas, ¿no? La almadraba, la verdad es que no sé si habéis visto alguna vez cómo funciona. Es un espectáculo, para mí, grandioso, pero a la vez es terrible, ¿no? Porque con barcos, con redes, van cercando los atunes. Y una vez que los tienen cercados, pues los matan con arpones, en fin, se tiñe el mar de rojo. O sea, es un espectáculo terrible, por un lado, para el que, sobre todo para animalistas, pero es grandioso, ¿no? Espectacular, los atunes allí dentro de ese círculo y cómo los van matando.
Bueno, de hecho, Carlos, bueno, almadraba significa lugar o sitio donde se golpea o se lucha. Eso significa almadraba.
Exacto,
en árabe,
ahí,
¿no?
Viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos animales, estos pescados gigantescos, porque hay piezas que superan los 700 kilos, sea, los puedes comparar con un toro, mucho más grande que un toro, por uh-huh. ejemplo, para que
sí,
nos hagamos una idea, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, estos bichos los matan allí y, bueno, con esta técnica que no deja de ser un poquito primitiva y un poquito salvaje, pero que tiene un encanto, ¿no? Y luego, pues, a partir de ahí... tenemos unos animales, unos pescados que son verdaderamente espectaculares, ¿no? Porque además se dice que del atún como del cerdo se puede aprovechar todo, ¿no? Esas piezas, yo no sé si habéis visto alguna vez, luego el despiece de un atún que se llama ronqueo en Andalucía, pues es otro espectáculo, ¿no? Cómo van sacando las distintas piezas, porque, como te digo, del atún se aprovecha todo. Prácticamente desde la cabeza hasta los ojos, o sea, desde los ojos, que también se comen, hasta la última víscera. El corazón del atún, por ejemplo, es un bocado fantástico que a mí me encanta, por cierto. Entonces, a partir de ahí, tú los en el ronqueo lo que hacen es diseccionarlos, por así decir, van sacando las distintas piezas, y esas piezas luego, pues cada una tiene un tratamiento en la cocina tradicional y cada una tiene un sabor distinto, una textura distinta. Unas sirven para hacer en crudo, otras van a salazones, otras para conservas, otras se meten en guisos tradicionales, sobre todo en la costa de Cádiz. Bueno, la verdad es que es uno de los animales más versátiles a la hora de cocinarlo y a la hora de comerlo que hay. ¿Quiénes los pusieron en valor? Sobre todo, aunque evidentemente en Cádiz y en toda la costa andaluza se comían, los japoneses, que son los que pagan millonadas por ellos. Los japoneses descubrieron que se pescaban en las almadrabas, vinieron aquí, empezaron a pagar fortunas por ellos, y las mejores piezas de los atunes, sobre todo la ventresca, que es lo que más le gusta a los japoneses, etcétera, pues empezaron a llevárselas a Japón. Ahora, felizmente, empezamos a recuperar aquí un poco... en los restaurantes de aquí empezamos a tener esas piezas, y la verdad es que estos meses, fundamentalmente abril, mayo, junio, que son los tres grandes meses del atún rojo, pues los tenemos ahí a tiro, y es uh-huh. una maravilla, ¿no?
Oye, Carlos, hay mucha diferencia, claro, yo no sé tampoco si esto es una pregunta para ti o para alguien que conozca bien los animales del mar, entre el atún rojo pescado en el almadraba o el atún rojo pescado con artes más modernas.
Pues no tanto cómo se pescan, sino el tipo de atún. O sea, el atún de almadraba, evidentemente, se capturan las almadrabas y son atunes rojos, pero hay atunes que no entran en las almadrabas y entran al Mediterráneo, y algunos se pescan allí, sobre todo en la costa de Almería y tal, se pescan bastante, no bastante, pero bueno, los hay, que siguen siendo atunes salvajes perfectamente. Luego hay un segundo tipo de atún, por así decir, que son los atunes que se crían en grandes piscifactorías. La palabra piscifactoría no encaja muy bien para el atún porque se crían en aguas abiertas, etcétera, pero en España hay dos o tres grandes empresas que se dedican a criarlos, a cultivarlos, y es lo que permite que haya atún rojo todo el año y no solo en estos meses. Y luego están los atunes de tercera categoría, que podríamos llamar, que no son del Tunus tinus, que normalmente se capturan en el Pacífico. Hay barcos atuneros españoles y de otros países que recorren el Pacífico pescándolos, que tienen una carne mucho más sonrosada, mucho menos roja, y que da lugar, evidentemente son mucho peores, y da lugar a una gran picaresca. Por ejemplo, hay una cosa que se hace, está muy prohibida, pero en fin, se sigue encontrando. Por ejemplo, les inyectan remolacha, jugo de remolacha, para que cojan un color más parecido al atún de las almadrabas, ¿no? Entonces, bueno, esos son atunes del Pacífico con menos sabor, con menos color y por tanto muy inferiores, pero que son los que muchas veces invaden. Cuando tú vayas a un japonés de precio muy bajo, normalmente el atún que te están dando ya sabes que no es un atún auténtico rojo de almadraba.
Sí, no, porque vale mucho dinero, ¿no?
El atún rojo de almadraba ahora mismo tiene un precio, por culpa de los japoneses, como te decía antes, ¿no?
Ya. Pues mira, yo hace poco que compré algo de atún de almadraba y no bajaban las piezas más simples de 40 euros, pero ya si te ibas a la ventresca estabas en 60 euros. La ventresca,
que la ventresca es lo más cotizado, sin
verdaderamente
duda.
Espectacular.
El lomo también, el lomo central también, pero luego es que del atún, como te decía, se come todo. O sea, del atún se come el mormo, se come el contramormo, se come la galete, que son las cocochas, se come la parpatana. O sea, es que al final del atún hay tantos cortes y tan variados, unos con más grasa, otros con menos, unos más ricos, otros menos ricos, que es un verdadero espectáculo.
Es además una carne muy sabrosa que no exige, por lo menos para mí y yo a otras gentes que sé que disfrutan mucho con el atún, elaboraciones muy, muy sofisticadas, muy complicadas. Cuanto más simple, mejor, ¿no?
Hombre, prueba de ello es como los japoneses. Quiero decirte, una ventresca de atún, lo que los japoneses llaman toro, que es su pieza más cotizada y más codiciada, simplemente laminada muy finita, tiene la suficiente infiltración grasa y tiene el suficiente sabor como para comértelo solo. Es uno de los bocados probablemente más deliciosos. Y además, fíjate que hay un parecido. Ahora Ángel León, que es el gran cocinero del mar y el que más está trabajando sobre el mar, está haciendo un jamón, o un pseudo jamón, que está hecho a partir del atún, ¿no? Bueno, y al final la diferencia entre un jamón ibérico con esa infiltración que tiene de grasa y una loncha de ventresca de atún, se parecen muchísimo. Hay veces que incluso no notas la diferencia, ¿no? Esa infiltración grasa, todo ese color rojo vivo que tienen es muy parecido.
¿Dónde has comido un buen atún últimamente, Carlos?
Bueno, aparte de en la costa de Cádiz, en El Campero, que es el sitio mítico, pero en Madrid hay tres o cuatro restaurantes que trabajan el atún de manera maravillosa y que tienen además en estos días jornadas específicas sobre ello. Para mí el mejor atún de Madrid se come en Surtopía. Surtopía, en la calle Núñez de Balboa, es un espectáculo, porque es un cocinero de Cádiz, además, que ha traído un poco a Madrid toda esa cultura, ¿no? Y luego hay uno que es menos conocido, o hay dos menos conocidos, pero para mí, a la hora de comer atún, uno es Culto, en Ibiza 40, que está casi en esquina con Menéndez Pelayo, Culto con K. Los propietarios son de Zara de los Atunes, que ya el nombre del pueblo ya lo dice todo, y entonces traen un atún buenísimo. Y hay un tercero que es todavía menos conocido y menos mediático, que se llama Macarela, que está en la calle Montesquinza, que también son gaditanos y que también en esta temporada consiguen unos atunes maravillosos.
Pues fíjate, yo creo, no sé qué pensará Elena o Fernando, yo creo que del atún me comería hasta la casquería, fíjate lo que te digo, Carlos.
Fíjate, hay una cosa, hay una pieza, hay una pieza que es el corazón. El corazón, yo lo he comido guisado en El Campero, por ejemplo, en Barbate lo preparan guisado, pero el corazón, por ejemplo, está muy bueno, lo secan, como si fuera una mojama, y tú rayas un poquito de corazón rallado sobre cualquier plato y le da un sabor a mar profundo y no estás comiendo casquería en realidad. O sea, si te olvidas de que es corazón y le da un sabor fantástico. Pero vamos, claro que comerías casquería de atún, seguro.
He visto reportajes además de la pesca del atún de almadraba y
es un espectáculo.
Es, como dices tú, es un espectáculo. Es que realmente es que es un espectáculo. O sea, es que podía pagar para verlo porque es emocionante cómo lo pescan. Y además el riesgo que tiene de pescar algunos animales, que dices tú, de 600, 700, 800 kilos, que es que te dan un coletazo en la cara y te la arrancan.
Exactamente.
Vamos, es que...
Exactamente.
Y luego, como lo tenido... despiezan también, es una cosa...
El ronqueo es otro espectáculo.
Se llama ronqueo. Sí, yo vi en un Masterchef, ronqueo. Para que la tele también se aprende. Y luego, y precisamente Ángel León, empezaba a despiezar un atún, no sé qué temporada era, pero eso era un espectáculo. Sacaba hasta el trocito que había entre la raspa de las espinas.
Todo.
Y con eso también hacía otro plato. O sea, era increíble la de partes que salían.
Todo.
Y es que era precioso.
Como,
como
del
color,
cerdo, sí.
Un color.
Mm-hmm. Sí.
La fuente, señor, es muy...
Yo he tenido la suerte de estar en un ronqueo un par de veces, en el barco allí donde se están pescando, y la verdad es que, por un lado, es aterrador, ¿no? Porque es lo que os decía antes, o sea, el mar se pone rojo de la sangre de los atunes, entonces, bueno, es como muy impresionante, pero al mismo tiempo ves allí a la gente haciendo lo que es una técnica que llevan haciendo más de 1000 años y que siempre espero que dure mucho más.
Yo he visto el despiece del atún, no sé si eran españoles o no, no lo sé, pero los he visto en Tokio, en el gran mercado de Tokio, con esas herramientas que tienen tan afiladas, esos cuchillos tan especiales, y además te dejan verlo, es una cosa que está muy... porque además es una actividad muy limpia, muy higiénica, y lo ves y es muy, muy, muy interesante cómo lo cortan, con qué limpieza cortan las piezas, cómo las guardan, cómo las miman, cómo las conservan.
El mercado de Tokio además tiene dos zonas, tiene la de los atunes frescos, porque hay una parte que son frescos, y luego hay otra zona enorme con otros miles de atunes cada día, que es la de los congelados. Y la gracia es que para ver si son buenos o malos, yo no sé si cuando estuviste allí lo viste, pinchan con un... como se pinchan aquí los jamones.
Lo he visto, sí.
En la parte final de la cola pinchan. Y así saben si un atún es bueno o no es tan bueno. Es curiosísimo,
sí,
¿no?
Sí, qué curioso. ¿No eres muy atunero, La Fuente?
Sí, mucho. Me encanta. La ventresca, por ejemplo.
Ya. La parte de la ventresca lo que más, ¿no? Es que en la ventresca lo que hay es una concentración de sabores muy especiales en la ventresca.
Extraordinario, claro. Extraordinario. Sí, cuando pillas uno bueno, es algo, y lo que está contando Carlos, y el fileteado también de atún, es algo verdaderamente extraordinario. A mí me gusta mucho, o sea, no pienso perder la temporada de atún.
Bueno, pues aquí estamos. Ya ven ustedes a esta hora de la noche de qué estamos hablando, que cenaríamos los cuatro que estamos aquí un buen plato de atún guisado o simplemente yo crudo. Yo tengo ningún problema en tomarlo.
Yo también.
Crudo, ningún problema, además. O sea,
con eso sí que bueno.
¿Verdad?
Exacto.
Maravilloso, sin ningún problema, con un buen vino. Pues nada, el atún de Almadraba como referencia, consejo de Carlos Maribona en estas cinco letras. Abrimos un libro, Fernando, ¿qué te parece? ¿Abrimos un libro para los oyentes del programa?
Muy bien, cuando tú me digas.
Adelante, venga.
Pues mira, El hombre que se parecía a Cunqueiro. Está escrito por José Besteiro, que bueno, ha sido todo en la dirección y producción de radio y televisión, en series, en distribución, en teleficción. Entre sus series de éxito están Pasión de Gavilanes y Sin Tetas no hay paraíso. Como periodista trabajó en la revista Dunia, dirigió El Gran Musical, colaboró en El País con una columna semanal que se llamaba, un título muy divertido, Los Reyes Católicos, y además estuvo en toda la formación de Canal Plus con Juan Cueto, y colabora en el diario ABC. Y ha escrito este libro, Un hombre que se parecía a Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro es uno de los grandes escritores españoles de la segunda mitad del siglo XX, pero también es un verso suelto de la literatura española y gallega de este siglo XX, ¿no? Fue un misterio, le calificaron como un misterio con gafas, decía que era pariente de un lobo y de una sirena y de la Sagrada Familia, que fue admirado por Umbral y por García Márquez. El propio García Márquez pidió para Álvaro Cunqueiro el premio Nobel, porque según el autor, según José Besteiro, fue el último gran escritor del siglo de oro, un Cervantes en tierra de grelos que cultivaba la fabulación fabulosa desde el fin de... Y que es el autor de La cocina de Occidente, un libro clásico ya de la gastronomía, de las cocinas de Galicia, pero además era un animal literario. Era falsificador de Quevedo, hizo falsificaciones de Quevedo muy divertidas, fue falangista inmediatamente después de del final de la Guerra Civil, comisionista, preso, y esta biografía cuenta las luces y las sombras de este gran escritor, catador de vinos, cocinero, inventor del realismo mágico y escritor de libros de caballerías, y que fue un triunfador en cierto sentido y también un...
Ahí, te perdemos de vez en cuando, Fernando.
¿Eh?
Que te perdemos de vez en cuando, se corta. No sé.
Pues esta biografía lo que cuenta es la recuperación de un gran escritor español en un hombre que se parecía a Cunqueiro. Libros como Las mocedades de Ulises, Las crónicas del Sochantre, Merlín y familia, son libros que hoy habría que recuperar porque es una parte de la literatura española que se vio un poco ocultada en los años 50 y 60 por esa situación que vivía la narrativa española de tratar más el realismo, de tratar más el naturalismo y no de la literatura fantástica. Por eso esta biografía de José Besteiro la traigo hoy al programa para recuperar. Se llama Un hombre que se parecía a Cunqueiro, el autor es José Besteiro, y está editado en una colección estupenda de viajes que se llama Ediciones del Viento.
Decía Cunqueiro, y quizá lo sepa esto en Maribona, como buen amante de la cocina dentro y fuera de Galicia, que para comer bien había que añadirle a la comida una pizca de literatura y de fantasía. Eso decía Cunqueiro.
Sí. No, los libros gastronómicos de Cunqueiro son una maravilla. Y sus definiciones del cocido gallego, de la lamprea, están ahí, de la sardina, están ahí en todos los... siempre que se habla de gastronomía gallega, siempre aparece Cunqueiro, porque aparte de ser un finísimo escritor, como bien dice Fernando, era un enorme gastrónomo. O sea, es que le apasionaba comer y lo contaba muy bien, que es lo importante. Sí. Muchas veces no basta con comer, sino que hay que saber contarlo.
No sé si Cunqueiro ha estado pagando en nuestro país.
Digo
que no sé si Cunqueiro ha pagado en nuestro país su trayectoria y su pasado falangista, porque realmente no es un escritor, siendo un escritor enorme y grande. Tú contabas antes cómo García Márquez pedía para él el Nobel. Ha sido un hombre muy poco leído fuera de Galicia. Pues sí. Es que te perdemos, Fernando.
Pero que él además... yo a vosotros, pero... No, él fue sobre todo...
Déjalo, Fernando. Vamos a ver si dentro... Vamos a poner publicidad, a ver si somos capaces de recuperar de nuevo la línea, porque se corta y es imposible escucharte. Y además estamos hablando de un tema que nos interesa mucho, como es el devenir de Álvaro Cunqueiro y su faceta de gastrónomo. Una pausa en las cinco letras para la publicidad y estamos en dos minutos con Rodríguez Lafuente, Maribona y Elena Cortés.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las 5 letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. I met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you, California. Oh, California, California.
Bueno, Maribona, pues Roberta Joan Anderson, que así se llama Johnny Mitchell, tiene 78 años. Por ahí andabas tú, más o menos.
Sí. Ya decía yo.
Es que nuestros santos y santas, nuestras estampitas, ya son muy mayores, ¿eh? Es que son muy mayores.
Ese
ya,
es un
¿eh?
Problema. Y, claro, se nos van a morir pronto.
Decimos que son muy mayores para no decir lo que somos nosotros, claro. Pero es que son muy mayores.
Clásicos. Clásicos mejor.
No, ¿sabéis qué pasa? Y los oyentes lo sabrán perfectamente. Cuando uno tiene 18 años y alguien tiene que tú admiras tiene 30, dices, pues mira, muy bien, es que somos la misma generación. Pero claro, cuando tienes ya 60 y tiene el otro 80, dices, pero tú eres un abuelo y yo no. Está claro, ¿no? O
sea, ya separas generaciones.
Eso es.
La tercera edad, ¿no?
Eso de 60 lo tendrás tú, claro, porque hay otros que tenemos más.
Yo tengo algo más de 60, pero también tengo que decirte, cuando yo era niño y veía algunas... Sí, claro. Es verdad que también España ha cambiado tanto y veía, sobre todo sí. Si estabas en un pueblo en La Mancha, veías a las señoras con 60 años y a los señores, pero especialmente a las mujeres ya siempre vestidas de negros. En fin, con unos una alimentación precaria, con una higiene también muy escasa. Y pensabas, esta gente se va a morir con 60 años, gente muy mayor, ¿no? Claro, eso, por suerte, todo esto ha cambiado muchísimo y está claro. Tanto ha cambiado que nos parece mentira que alguien tan moderna como Johnny Mitchell tenga 80 años. Es que no puede ser.
Sí,
no
puede ser. Porque suena extraordinariamente bien.
Hombre, tienes razón. Así que, ¿qué vamos a hacerle?
Bueno, pues lo de Cunqueiro que os iba a decir es que precisamente quizás se podría recordar lo que decía Andrés Trapiello en Las armas y las letras, ¿no? Que hubo muchos escritores cercanos al falangismo, que en muchos no eran ni falangistas, que se apuntaron porque era lo que había que apuntarse para salvar el pellejo, como fue el caso de Cunqueiro, porque Cunqueiro había sido un furibundo nacionalista gallego antes de la Guerra Civil y había hecho algo extraordinario, que era en su primer libro de poemas, que era unir de una manera verdaderamente formidable el surrealismo, que entonces estaba de moda en toda Europa, con las cantigas de amor galaico-portuguesas, que eso fue lo que a él le dio un prestigio enorme siendo muy joven y que después llega a la guerra. Y lo que decía de Andrés Trapiello, que estaba muy bien, es que muchos escritores estos, que eran unos escritores notablemente valiosos, como es el caso de Cunqueiro, decía Trapiello, que el drama de ellos fue que ganaron la guerra y perdieron la literatura. Porque después desaparecieron algunos de las historias de la literatura. Había otro gran escritor gastrónomo, que para Carlos también será otro de sus baluartes, que era Néstor Luján, gran amigo de Conqueiro, ¿no? Josep Pla y tal. Bueno, y entonces esta biografía cuenta muy bien ese paso del joven nacionalista galego al falangista, y después ese falangista como Ridruejo y como muchos otros que se dan cuenta que tampoco es esto, ¿no? Que se ha ganado la guerra, pero que no se ha ganado, pero que no se ha ganado la sociedad. Y él se retira a Mondoñedo.
Formaban un trío, Conqueiro, Ridruejo y Panero, en aquellos momentos,
sí, claro.
Donde que eran los claro. primeros intelectuales, luego se van muchos de ellos de la falange y del franquismo,
claro.
pero son los que le dan
claro.
de alguna forma esa pátina un poco oculta a un sí. a una fuerza bruta,
a un régimen
claro,
que
no lo es, efectivamente.
Y entonces esta biografía de un hombre que se parece a Conqueiro, además, José Besteiro tiene una relación familiar con Conqueiro, con lo cual ha podido acceder a datos y a situaciones que no se conocían de Conqueiro, como es el caso de su paso por la cárcel en el Madrid de Franco por extraperlista, más o menos. Que intenta hacer lo que hacían muchos, pero a este le pillan, más o menos, ¿no? Y entonces, claro, él se va de Madrid. En Madrid había estado en las tertulias de todos estos escritores falangistas, y se va de Madrid, se encierra prácticamente en Mondoñedo, por cierto, un sitio absolutamente maravilloso, donde está el rey de las tartas. Yo he pasado por allí, y ahí es cuando descubre, cuando empieza a escribir esa especie de relatos fantásticos en la que une la magia de una Galicia oculta, de una Galicia ancestral, de una Galicia muy de Pardo Bazán, de los Pazos de Ulloa, pero también con un relato fantástico extraordinario. Por eso, cuando le descubre Gabriel García Márquez, pues dice, a este hombre hay que darle el Nobel, porque este nos ha enseñado prácticamente desde un rincón de Galicia más o menos perdido, nos ha enseñado lo que es el descubrimiento de realismo mágico, ¿no? Y esta biografía yo creo que debería servir para recuperar a este gran escritor que fue Álvaro Conqueiro. Se llama Un hombre que se parecía a Conqueiro, que es una broma sobre una obra de Conqueiro que se llama Un hombre que se parecía a Orestes, y porque lo divertido de Conqueiro es que relaciona o une momentos de la historia distintos con personajes de distintas épocas que los fusiona en sus obras, ¿no? Ahora, si algún oyente nuestro dice, bueno, ¿y qué libro tendría que empezar para leer a Conqueiro? Yo le recomendaría, sin ninguna duda, las Crónicas del Sochantre, que son verdaderamente extraordinarias.
Bueno, pues habla Conqueiro. Hablabas antes de Trapiello. Curiosamente, esta mañana, es una casualidad, estaba leyendo uno de sus maravillosos libros del Salón de los Pasos Perdidos, que es el Dofuir, y cuenta, son libros para los que nos gustan, pues la anécdota literaria, están plagados de literatura en ese sentido,
sí, claro.
de sucesos literarios, y cuenta cómo Trapiello quiso en algún momento publicar una recopilación de alguien que supongo que sería amigo de Conqueiro, que fue Leopoldo Panero, ¿no? Y
sí,
entonces
claro.
tuvo que hablar Trapiello, que quería editar el libro, pues con todos los hijos de Panero, porque los derechos estaban eran muy difusos, quién los tenía, quién no los tenía. Entonces, claro, es como un mercado persa, ¿no? Todos los hijos hablando mal del padre, llamando mal al padre, borracho, violento,
bueno,
los pegaba palizas.
Bueno,
todo el mundo, sí, pero todo el mundo pedía pasta, ¿no? Sí, pero dame la pasta y edita lo que te dé la gana, ¿no? Y dice que la experiencia, bueno, lo escribe, la experiencia con Michi, con Leopoldo y con el mayor.
Con Juan Luis, especialmente,
fue lamentable y penosa, porque, en fin, se puede apreciar poco al padre, pero vamos, tampoco como estos apreciaban a su padre, cómo le faltaban, cómo le insultaban, y cómo luego pedían después el dinero y decían, bueno, pues, madre mía, qué historia.
Su padre, que había pasado prácticamente por la cárcel al principio, y que después se salvó y que se hizo, bueno, pues cercano al régimen franquista, y claro, los hijos, pero lo más dramático de Panero no fueron los hijos, que bueno, los hijos eran
tres
personajes de mucho cuidado. La cuestión es Felicidad Bland, su mujer, en la película
El Desencanto,
en el documental de Jaime Chavarri, que marcó una época para todos nosotros, ¿no? Que se estrenó en el 76, 77, y que fue prácticamente, ahora que se habla del franquismo y tal, un ajuste de cuentas
Trapillo,
familiar.
Trapillo califica esa película de charlotada. Una charlotada, le llama Trapillo.
Los tres hijos, claro.
Y por cierto, además se ríe mucho Trapillo con razón, dice, porque yo hablando con todos los hijos, pues que tal, que cual, que mi padre, que si nos pegaba, que si era un violento, que no sé cuánto, era un borracho y no sé qué. Y cae dice Trapillo, que los hijos de Leopoldo digan que su padre era borracho y no les dé vergüenza, porque los tres estaban alcoholizados. O sea, que
totalmente.
Qué familia.
Y alguno murió de eso, ¿no?
Que la radio está hecha de digresiones, como se ve, y efectivamente estábamos con Cunqueiro, hemos pasado con Ridruejo y hemos terminado con Panero. Que, por cierto, marihuana fueron vecinos en la calle Ibiza. Sí. Hay dos recuerdos, dos plaquitas en la calle Ibiza con Fernán González, no sé si es el 32, 33 el número, donde está el restaurante Méndez, hay un restaurante que se llama Méndez, que hace esquina. Ahí vivió Ridruejo. Y en el siguiente, en piso de alquiler, vivieron los Panero, al último, a Michi, lo desahuciaron.
¿Sabes quién vivía vecino? No sé si en el piso de arriba o en el de abajo de Ridruejo, los Aznar.
Ah, los Aznar, sí.
El padre de José María Aznar, que era Manuel Aznar, que fue director de la cadena SER,
y que fue
el que trajo a Bobby de Glané a España.
Sí.
Y me contó José María Aznar cómo cuando iban a hacer una redada en casa de Ridruejo, buena parte de los libros prohibidos que tenía Ridruejo los pasaban a la familia a la familia Aznar para que no se los llevaran.
Tiempos.
O sea, eran vecinos de la calle
enfrente de ese número de donde estaban los Panero y Ridruejo. Vivió y nació Plácido Domingo. La verdad es que es un rinconcito de Madrid.
Es un barrio extraordinario.
Sí, en todos los sentidos.
Además, hoy, por ejemplo, vosotros que lo visitáis más, a mí ya sabes que me pilla un poco lejos, porque yo soy más del barrio de las Letras y de la calle del Prado y la calle del León, pero es uno de los, cuando voy por allí, es todavía uno de los pocos barrios que como barrio de Madrid se mantiene. Y es verdaderamente, me refiero porque se mantienen los establecimientos, ¿no? Las mantequerías, todo ese tipo de establecimientos madrileños que existían en todos los barrios y que han ido desapareciendo por oscuras franquicias y que en cambio ahí se mantienen calle Narváez, Ibiza,
el último aunque no nos para es un disgusto, pero no un disgusto de estos que dices han puesto una franquicia, pero en la calle Ibiza lo último que yo recuerdo es que había un sitio el típico Ultramarinos de barrio, donde se vendían
se
vendían legumbres al peso, a granel, se vendían latas en conserva, legumbres en conserva, etcétera. Y ahora es Hermanos Vinagre, marihuana. Ahí había antes Ultramarinos.
A pesar de lo que dice Fernando, que se ve que hace mucho que no viene por el barrio, han ido desapareciendo.
Verdad.
Desgraciadamente, librerías como Menéndez, que era una librería estupenda, en Ibiza y desapareció. Los Ultramarinos van desapareciendo. Lo que sí está viendo, fíjate, en el barrio, sobre todo en la calle Narváez, han reaparecido dos fruterías o dos tiendas de productos de huerta verdaderamente buenas, muy interesante. Una que viene de Aranjuez todo el producto, o eso dicen los propietarios, y que tiene unas cosas maravillosas, y acaban de abrir otra en una línea parecida. Bueno, estamos recuperando un poquito eso, pero con otro modelo.
Es de Aranjuez y la huerta de Carabaña, que es una zona de Madrid, y Aranjuez, que es una tierra bendecida por los dioses
para la gran huerta de Madrid.
Especialmente. Bueno, nos vamos a ver una serie este fin de semana o el día que toque, porque como Elena las puede ver con antelación, pues eso que se lleva puesto. Así que, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos recomiendas, Elena? ¿Qué nos recomiendas? A ver.
Pues vamos a ver una de médicos, New Amsterdam. Bueno, las series de médicos son un clásico de la televisión, ya sabéis que siempre están, ¿no? Y la verdad que New Amsterdam, que bueno, estrena tercera temporada en Fox, la podemos ver todos los miércoles, porque se estrenó el miércoles pasado, ya sabéis que ahora podemos recuperarlo bajo demanda, o sea que en cualquier momento se puede recuperar. Y nos cuenta la historia de un médico, el doctor Max Godwin, que llega al hospital público más antiguo de Estados Unidos y llega, bueno, con ganas de revolucionarlo todo, ¿no? Es un doctor bastante peculiar, no porque sea así muy mordaz ni muy ni muy crítico como House, ¿no? Que últimamente los doctores de la serie de televisión parece que se hacían famosos por ser como doctores bordes, ¿no? Pues todo lo contrario, este es un doctor súper amable, muy preocupado por sus empleados, muy preocupado también por los pacientes y bueno, él tiene también sus propios dramas, pero lo interesante de la serie tiene muy buen ritmo. Esta tercera temporada que se acaba de estrenar, como os digo, empieza con un homenaje al coronavirus, a los médicos que lucharon en Estados y que luchan todavía en Estados Unidos contra el coronavirus. Y luego es muy interesante porque también no se habla solo de la salud desde un punto de vista, digamos, físico, sino que también hay muchas tramas y muchos casos relacionados con la psiquiatría, ¿no? Que eso es también bastante interesante. El tema de la salud mental no siempre está tan presente en las series de médicos como el tema de la salud física. Bueno, luego también tenemos los clásicos amoríos, ¿no? Que no podemos faltar en ninguna serie de televisión, pero como os digo, la verdad que es una apuesta interesante del género por eso, porque bueno, tiene bastante ritmo, un médico que quiere regenerarlo todo y cambiarlo todo, muy preocupado por sus pacientes y bueno, las clásicas relaciones. Luego también es una serie muy, muy inclusiva, vemos que bueno, el protagonista, que es Ryan Eagle, sí que es un hombre blanco, ¿no? Pero luego vemos que en el hospital trabajan afroamericanos, trabajan latinos, hay un montón de mujeres en puestos de mando, o sea que en ese sentido es un hospital bastante moderno. Los americanos llevan un tiempo con este tema de la inclusión y la representatividad muy preocupados porque se vea en pantalla o por lo menos por intentar forzar un poco, ¿no? Mostrar una sociedad muy diversa. Entonces, bueno, esta serie es un buen ejemplo también de eso, ¿no? De intentar que, aunque el prota sea un hombre blanco, pero bueno, por lo menos que sí que haya diversidad.
Suena así la serie que nos recomienda Elena.
Todos pensamos que el sistema no se puede cambiar, pero veréis, somos el sistema y tenemos que cambiar. Seamos médicos otra vez. El departamento que anteponga facturación a cuidados será eliminado. Decidme lo que necesitáis. Me da igual si no está incluido. Me da igual si la Junta ha dicho que no.
Por primera vez en mucho tiempo les emociona ser médicos de nuevo.
Bueno, cuando Carlos Fernando y yo éramos jovencitos y Elena no había nacido aún, y si hubiera nacido, tuviera nuestra edad ahora, pues hubiera marcado muchísimo. En el año 1969 hubo una serie de médicos en la televisión que se llamaba Centro Médico, que era la historia de un audaz y jovencísimo y atractivo médico llamado Dr. Gannon, que lo hacía el actor Chad Everett, y que aquello rompía las audiencias porque lo metían en televisión en la noche del sábado. Entonces daba 20, 25 millones, no se medía la audiencia, toda España veía al Dr. Gannon y todas las chicas, anda que nos daban el tostón las chicas, estaban enamoradísimas, quedadísimas con el Dr. Gannon.
Este es para enamorarse.
Hubo un aumento.
Este doctor es guapísimo.
No. Oye, no, pero hubo un aumento de estudiantes de medicina, gracias a la serie, ¿no? Pero un auténtico vendaval. Está muy bien ese corte que habéis hecho de la facturación respecto a los servicios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una serie y es ficción y tal, pero no estaría mal que en cualquiera de los ámbitos, digamos, imprescindibles para una sociedad, como es la educación, como es la sanidad y como en los medios de comunicación, que hubiera gente lo suficientemente valiente para decir lo mismo que dice este doctor en el corte que
cierto,
habéis elegido.
Sí, cierto, cierto.
De hecho, es bastante curioso porque normalmente las series de médicos que vemos en Estados Unidos, es verdad que todos son hospitales maravillosos, superdotados, ¿no? Y esta serie, al desarrollarse en un hospital público, sí que muestra que, claro, la diferencia entre estos hospitales con un montón de cosas, un montón de recursos, y la diferencia del hospital de New Amsterdam, que es un hospital mucho más modesto, del sistema público, o sea, eso también está ahí reflejado. Hay una mini denuncia de, ¿no?, nosotros tenemos que hacer todo esto cuando, bueno...
Bueno...
No tenemos recursos. Claro.
Maribona, llévanos a un restaurante, por favor. Llévanos,
bueno, sí, por favor.
Rápidamente, que tenemos ya poco tiempo, pero... Venga, llévanos.
Vámonos a la calle Ponzano, que es una de las calles más...
hacer un ponzanin, que llaman, ¿no? Un
más, ponzanin. Efectivamente, más cargadas de Madrid, donde hay bastante malo, pero hay algunas cosas buenas. Y una de estas es Arima. Arima es un restaurante una taberna, por así decir, que de cocina vasca, que tiene al frente a una chica entusiasta, que sabe que le gusta, que trae producto de allí, que se llama Nagore Irazuegui. Y en la cocina está su pareja, que es Rodrigo García, que cocina muy bien. Y bueno, esto es lo que hacen es... Tienen una zona de barra en la entrada, que es una vermutería, donde hacen probablemente las mejores gildas que se pueden comer en Madrid. Y luego el comedor, que es un comedor pequeñito en la parte de atrás, pues es producto vasco, ¿no? Desde lechugas del Montigueldo hasta carnes para hacer chuletas estupendas. Es una cocina de producto. Una cocina de producto vasco fundamentalmente, las pochas con chipirones las bordan, el changurro está buenísimo, los boletus con la yema de huevo de caserío, como se hacen por allí, y de postre pues un pastel vasco que les hace Gorrochategui, que es uno de los grandes pasteleros de Guipúzcoa, ¿no? Un sitio muy recomendable, de cocina sencilla, de cocina de producto, ya te digo, todo vasco, y con una gente además que le pone tanto entusiasmo que aunque no sea más que por eso ya vale la pena ir.
Arima se llama, ¿no? Arima,
en la calle Arima, Ponzano. En la calle Ponzano 51.
Muy bien.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Bueno, tenemos que marcharnos. Hemos hecho un programa de tanta digresión que nos hemos ido de un sitio a otro que hemos llenado prácticamente la hora, Fernando. Así que la película A Esmorga, que es una película de Ignacio Vilar, ¿te parece? La remitimos a los oyentes para la semana que viene, ¿te parece?
O simplemente recordarla, que es A Esmorga, que en castellano podría ser Parranda, que está basada en una novela del gran escritor gallego, también por eso la traía, Eduardo Blanco Amor, y que es un película. Hay una primera versión de Gonzalo Suárez con Antonio Ferrandis y José Sacristán, pero esta con Carra Elejalde, con Miguel de Lira, en gallego, además, la película es verdaderamente extraordinaria. Es por Morgan. Eso la traía como complemento de Álvaro Cunqueiro, para dar un guiño y una complicidad y un homenaje muy querido a la literatura y al cine gallego, bueno, desde Madrid.
Para terminar, una pequeña joya, una gran canción del primer Cat Stevens, siendo un jovencísimo cantautor británico. Compuso una canción muy meritoria que luego supo aprovechar muy bien Rod Stewart y que cuenta una historia que podemos entender todos, porque habla de el primer enamoramiento y los efectos que produce cuando, una vez enamorado, alguien te dice que no está enamorado de ti o enamorada y te deja, ¿no? Y entonces Cat Stevens compuso esta canción que va a servir para terminar las cinco letras y que se llama La primera herida es la que más duele.
Someone is torn it apart, and
she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know.
Contra las heridas que provoca el amor o el desamor, esta hora de radio que cerramos y que vale para cerrar la semana del enfoque con Elena Cortés. Buenas noches, Elena.
Buenas noches.
Cuídate mucho de las heridas del amor, querida. No le diré lo mismo a marihuana y a...
No tengo.
Bueno,
casi
pues
que no. Ahora no, he tenido.
Sí, ¿quién no ha tenido? Bueno, el que no haya tenido, peor para él. Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marihuana, buen fin de semana, amigos, hasta luego.
Buen fin de semana, Félix.
Hasta luego, cuídense efectivamente de las heridas del amor. Esta canción de Cat Steven cierra las cinco letras de este viernes. Adiós, amigos.
Try.